Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 14 de mayo de 2015. Hoy nos acompaña con nosotros en el estudio don Pedro Manuel González. Muy buenos días.
Hola, David, buenos días.
También nos acompaña nuestro amigo Álvaro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Y, por supuesto, contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días. Impaciente hoy para terminar, no, para terminar, continuar las reflexiones comenzadas hace ya unos días, que ayer dejamos sin terminar el análisis de las propuestas reaccionarias y retrógradas de Rivera sobre tanto asunto, y dejamos pendiente para hoy el de la edad, el de los 35 años. Así que, pero vamos a ver primero las noticias de los periódicos y luego ya comentaremos nuestros comentarios críticos, nuestros con criterios de razonamiento y conocimiento.
De acuerdo, don Antonio. Vamos a comenzar a analizar las principales noticias. Vamos a comenzar por la portada del diario El Mundo. Viene en la noticia más amplia. El caso Aznal Collar dinamita la investidura de Susana Díaz. PP, Ciudadanos y Podemos rompen las negociaciones hasta que se aclare el escándalo. La presidenta frena la adjudicación, aunque su equipo pone la mano en el fuego por su legalidad. En la página 4 encontramos la noticia más extendida. Una investidura minada. El escándalo por las irregularidades en la adjudicación de la explotación de Aznal Collar, arrincona a Susana Díaz. La líder del PSOE andaluz frena la concesión, aunque la Junta defiende su legalidad. Continuamos dentro del diario El Mundo. Seguimos tratando noticias. Tenemos otra en portada, un poco más pequeña. El vicepresidente de Grupo México es consuegro de Jordi Pujol Ferrusola. En la página 6 también tenemos la noticia más desarrollada. La conexión de los Pujol con el Grupo México. Mercé Pujol, nieta del expresidente de Cataluña, está casada con el hijo del vicepresidente de la empresa. Y para terminar con el diario El Mundo, atendemos a otras dos noticias. La primera dice: Faes advierte que el objetivo de Ciudadanos es acabar con el Partido Popular. La página 8 lo encontramos también más desarrollado. El PP echa el resto para frenar su sangría de votos hacia Ciudadanos. Faes prevé una colisión y Montoro lanza sus reproches al PSOE por beneficiarlos. Y por último, en el diario El Mundo, noticias destacables, también en la página 9, en portada la tenemos también, la abuela de Ciudadanos, Ofelia Martínez. Le diré a Rivera, entrecomillado, declaraciones de Ofelia Martínez, le diré a Rivera que cuidado con menospreciar a los mayores. Y en la página 9 tenemos: objetivo, disimular las arrugas. Ciudadanos cierra filas tras pedir Rivera la necesidad de gente nacida en democracia. Palabras, tenemos entrecomilladas también unas palabras de Ofelia Martínez, que es candidata de Ciudadanos y tiene 83 años. Dice, entrecomillado: Rivera se equivoca porque la experiencia hace mucho. Esto en el diario El Mundo. En el diario El País, en portada, tenemos: el PP acusa a Ciudadanos de chantaje por exigir primarias. La fundación que preside Aznar sostiene que Rivera quiere la destrucción de los populares para poder ocupar su espacio. En la página 16 tenemos la noticia más desarrollada. El PP considera un chantaje que Ciudadanos le exija hacer primarias. Faes sitúa al partido de Rivera en rumbo de colisión con el PP. Dice también en la página 17, los líderes otorgan alcance nacional a la cita del 24M. Rajoy, Sánchez y Rivera participan en más de 30 actos. Y para terminar en esta primera parte con el diario El País, en la página 13, no viene en portada, en la página 13 tenemos: la adjudicación de una mina complica todavía más la investidura de Díaz. Y a la derecha tenemos, también en la página 13, Sánchez pide a Ciudadanos y Podemos que faciliten el nuevo gobierno. Don Antonio, don Pedro, ¿qué comentarios le merecen?
Bueno, vamos a elegir, son tantas, pero vamos a simplificar las noticias continuando con... Bueno, la noticia más importante de hoy desde el punto de vista nacional es la que han leído El Mundo y en El País sobre la complicación tan grave que implica para Susana Díaz, para su investidura, el caso de Aznar Collar, de esa mina, puesto que está claro que ahí ya no depende ni de Chávez ni de Griñán. Es ella misma la que adjudicó, sin, como dice un juez, un auto, sin el menor rigor, pues este gran asunto de gran empresa económica, la adjudicó nada, a dedo, a un grupo de México, de que además resulta que es el consuegro de Jordi Pujol Ferrusola. Bien, a ver, Pedro, tú puedes ver bien claro cómo, y puedes resumir cómo está el asunto de la investidura, que hasta ahora había reticencia, era la segunda, sí. Iba a haber la tercera votación, se va a quedar desierta, pero con este asunto ya no es el PP, claro, sino que todos, ya nadie se atiende, ya nadie se atreve.
Claro, porque
entonces,
saben,
¿en qué momento está ahora mismo?
Es que saben que cualquiera que tome partido a favor de facilitar la investidura de esta señora automáticamente va a ser castigado en el resto de los sitios en las elecciones del día 24. Así que por lo menos ya está. Entonces aquí esto lo que se ve es que los 9 meses que tiene Susana Díaz para formar gobierno, pues
¿cuánto tiene?
9 meses desde la primera.
Entonces, lo mismo que el embarazo.
Sí, sí, lo mismo. Y pero, se puede convocar.
No son simultáneas, sucesivos, ¿no?
No,
9 meses de embarazo para su barriga, sí. Y 9 meses para el embarazo.
Aquí
de su
puede
investidura.
Convocar tantas veces como quiera. Pero vamos, a mí me llama mucho la atención porque a estos señores del PSOE, ¿cómo les gustan lo de las minas? Porque con lo de Río Tinto también pasó. Con lo de. La hija de Chávez, precisamente.
Que era, recibía subvenciones
precisamente inmediatamente después de ser nombrada ella como la digamos la administradora de la empresa concesionaria. Bien, pues esto es un caso igual, pero más pequeñito, pero que afecta quizás más directamente a Susana Díaz, que venía como impoluta de los mangoneos que traía pues Griñán y Chávez.
Esto viene a romper un poco el pacto tácito que había de aislamiento del PP, de que todos ahí querían todo, al PP nada. Ahora el PP se adelanta y dice, yo de investidura estoy en contra, porque después de esta corrupción, con lo cual se salva de ese boicot, porque ahora todos dicen lo mismo, que no van a pactar. Pero lo que más me interesa a mí es continuar el análisis de las palabras tremendas, ofensivas, disparatadas, imprudentes, increíbles, verdaderamente del alocado Albert Rivera. Ayer comentamos muchas de sus declaraciones, sí. Pero dejamos para, no había más tiempo ya para hoy, la principal, que es que ha puesto un límite de edad, diciendo que en políticas, pues cargos políticos hoy solo pueden tener aquellos que han nacido en democracia. En primer lugar, a este señor Albert Rivera hay que decirle que está muy bien la defensa que ha hecho de España en Cataluña contra el soberanismo catalán y los independentistas, pero que lo primero que se le exige es que aprenda a hablar español, porque el idioma español no está prohibido. Sustituir un término sustantivo como es la democracia, que es una referencia a un sistema político, no puedo hablar de él como si fuera un lugar, un territorio donde se nace, donde se muere, donde se entierra o donde se bautiza. ¿Cómo se puede decir los que han nacido en democracia? Si fuese verdad, pues no hay ni un solo español ha nacido en democracia, porque todavía no ha habido en España una democracia ni la democracia, porque no hay una democracia en el mundo. No hay más que la democracia o la falta o la ausencia de democracia, que es Estados Unidos la referencia. No una democracia, porque si dice que ha nacido en una democracia implica que hay muchas formas de democracia, y no es verdad, solamente hay una. Y lo que existe en España, cuya denominación técnica, como ayer hablé que tenía delante un gran libro, la denominación técnica de esto se llama Estado de Partidos, y eso en el libro que ayer tuve de referencia para hacer un resumen, una referencia técnica y científica, bibliográfica, exacta, a la gran obra de Mitchell sobre las oligarquías de partido, sobre todo las oligarquías de partido estatal. Eso lo tengo recogido en un libro que se llama De Kurt Lenk, y Frank Neumann, que se llama Teoría y Sociología Críticas de los Partidos Políticos. Elementos críticos en la editorial Anagrama, en la colección Politeia, que es eso, esto está editado en el año 1980 en la editorial Anagrama de Barcelona. Y en ese libro, si basta con leer el índice para darse cuenta que yo no he tenido sobre los partidos políticos, sí, muchas ideas originales sobre partidos estatales y sobre los actuales también, pero que la teoría del estado de partido no es mía. Esa se construyó en Alemania como resultado de las investigaciones de los enemigos de la democracia, empezando por Kelsen, sí, el gran jurista de nombre, Kelsen. Empezando, claro, claro que sí, porque el de la teoría pura del derecho. Bueno, pues ese ya hablaba de, en este tomo que he citado en este libro, hay un artículo de Hans Kelsen donde trata de la formación de la voluntad en la democracia moderna. Ah, democracia moderna. Pues bien, vamos a coger el término. Es aceptable discutirlo. ¿Qué significa democracia moderna? Que no es la antigua. ¿Y cuál es la antigua? Pues la griega. ¿Y cuál es la griega? Pues la directa, la asamblearia, la donde no hay representación. ¿Y cuál es la moderna? Aquella donde solo hay representación. ¿Y quién la descubre? Los Estados Unidos. ¿Y quién inventa la primera vez la palabra democracia representativa? Pues Hamilton. Esto es lo que hay que enseñarle a estos grandes juristas ignorantes que no conocieron nada y se atrevieron a hablar de todo. Bueno, pues ahí está ese artículo. Pero es que ahí viene también otro artículo de Gerard Leibholz. ¿Verdad que me habéis oído hablar con frecuencia? Bueno, pues comprar, leer este tomo y ahí veréis que tiene un artículo que se llama Representación e Identidad. Pues ahí defiende al estado de partidos, diciendo que fue el que, siendo presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, prohibió al Partido Comunista primero y al Partido Fascista después. Y este hombre es el que sustituyó toda la teoría de la representación, es decir, de la democracia representativa, por lo que se llama, en lugar de la representación, le llamó identidad, que era la integración de las masas directamente en el Estado. ¿De dónde viene la idea? De Hitler, de Mussolini, de Franco, de los Estados dictatoriales o totalitarios. Que claro, ¿cómo va a haber representación? Quieren integración de las masas en los partidos. ¿Quién hace eso? Los partidos políticos modernos, los actuales, que son partidos fascistas, herederos del fascismo y continuadores de su mismo espíritu. Que os invito a leer en la página 205 el artículo de esa obra que he citado de Gerard Leibholz bajo el título Representación e Identidad, donde llega a sostener la barbaridad que la democracia, no la representativa, la identitaria o la integradora, esta nueva, la del estado de partido, es superior a la democracia que soñó Rousseau, porque es más directa, más representativa que la de Rousseau. Bueno, este es el colmo del cinismo. Este hombre, presidente del tribunal, estos son los que dictan la ley y la ciencia para la barbarie de las oligarquías estatales españolas y europeas. Y luego está el otro gran jurista, Wolfgang Abendroth, que habla ya incluso de la función mediadora de los partidos. ¿Qué significa esto? Pero es que no conocen los principios fundamentales de la política, que vienen aplicándose desde los principios de Leibniz, que hay un principio de intermediación entre la sociedad gobernada y el Estado, porque es imposible el choque directo, la aplicación directa de la fuerza al gobernado, y para ello hace falta un intermediario. ¿Y qué es intermediario? ¿Está dentro de la sociedad civil? No. Sí, sí, dentro, pero no ella entera, sino una parte pequeña que se destaca de la sociedad civil, y eso se llama sociedad política, porque es voluntaria y la constituyen todos los partidos, y ahí se lucha por quién es, dónde está la hegemonía cultural, y ahí se define quién es el que puede gobernar y no. Eso, bueno, eso lo ignora por completo Abendroth, y dice la función mediadora de los partidos. ¿Cómo? ¿Partidos mediadores entre quién? Vamos a ver. Los partidos son estatales, financiados por el Estado, órganos del Estado. ¿Mediadores de quién? Pero si la sociedad civil está enfrente, si los gobernados están enfrente, ¿cómo? ¿Un órgano de gobierno mediador de qué? ¿Mediador frente a quién? Función mediadora. Bueno, todo esto lo tenéis ahí en ese libro, leerlo. para llegar entonces a descubrir no solo lo que ayer hablamos, que es el artículo de Robert Mitchell de 1909, que descubre la ley de hierro de la oligarquía, en un artículo que se llama Democracia Formal y Realidad Oligárquica. Bueno, pues ahí, claro, le llamaba democracia formal a lo que no es ni siquiera democracia formal, porque eran los partidos socialistas europeos, que ya a principios de siglo, después, alrededor de la Guerra Mundial, y antes se le llamaron democracia para propaganda de los soldados de Estados Unidos que venían a Europa para luchar lo mismo que a ellos, y se le llamó democracia a lo que era Europa parlamentarismo, no democracia. La democracia añade en el Reino Unido es un régimen parlamentario, pero no es democrático. La democracia añade algo que el sistema parlamentario no tiene. El sistema parlamentario inventa la representación, pero la democracia inventa algo y la añade a la representación característica del sistema parlamentario. ¿Qué la añade?
La separación
de poderes, claro que sí, Pedro. Entonces, a partir de ahí, la democracia es separación de poderes. No, primero, lo más antiguo, representación procedente del parlamentarismo más separación de poderes propio y distintivo de la democracia. Pues esto aquí lo tenéis, en ese librito. Pedidlo, veréis cómo yo jamás, desde que tengo uso de razón, desde que escribo, desde que hablo en público, jamás me he desviado de la verdad y de la veracidad de toda la gran filosofía política que describe la democracia con la suma de estos dos elementos, representación y separación de poderes. Pues veamos qué consecuencias tiene esto con Albert Rivera. Bueno, ya veréis. Primero, ayer hablamos de del obstáculo inmenso que implica para las clases políticas, para las ambiciones políticas, la paralización, el estancamiento, la prohibición de que las élites circulen, que los que llegan en una edad temprana a cargos públicos se aferran a ese cargo y hasta que se jubilan o mueren no hay quien los eche ahí. Bien, eso, contra eso, Pareto, que no está aquí en este libro, eso aparte, escribió su gran teoría sobre la circulación de las élites, para encontrar una causa distinta de la que Marx llamó conciencia de clase para explicar las revoluciones. Más bien, para Pareto era una cosa mecánica, él era ingeniero. Es como si las nuevas generaciones ocupan en un momento determinado todos los puestos del Estado y de las altas de la sociedad dirigente, y ahí se estancan jóvenes hasta que mueren, y eso explota como la botella, el corcho de una botella de champán.
Sí, por impulso.
¡Pum! Por impulso, y se acaba, y entonces las élites circulan. Y él proponía una circulación de la élite que no produjera de golpe revoluciones, sino poco a poco. Bien, pues todo esto está en juego con las locas, estúpidas, ignorantes, imprudentes palabras e ideas de Albert Rivera. Yo no quiero saber nada de su antecedente de joven judo, por lo que ha dicho. Y después de haber metido la pata de una manera tan grave como la de que en una habitación inherente al derecho de propiedad privada se puede vigilar la policía y echar y quitarle de derechos políticos a aquellos que si en una habitación duermen más de dos personas, darles de baja en el empadronamiento municipal y por tanto quitarles el derecho de voto, eso solamente se le ocurre a Hitler.
O Corea del Norte, ¿no?
Ahora. O Corea del Norte, en propio de las dictaduras duras, durísimas. Este Rivera. Creo que luego, no sé si se ha arrepentido, me da igual. Eso no tiene arrepentimiento. Quien pronuncia eso, eso que se arrepiente, no, dirá, he metido la pata, olvidaron.
No piensa.
No me van a votar. No, yo creo que me voten. No, eso no. No, es que ahora viene lo peor. Eso fue lo de la habitación. Ahora viene la edad. Quien no ha nacido, quien tenga menos de 35 años, eso no puede. Quien tenga más de 35 años, ese no puede ocupar ya cargos políticos. Está inhabilitado. ¿Por qué? Por razón de la edad. ¿Pero cómo es esto de por razón de la edad? Ah, también. Pues en el libro este que os hablo, tan maravilloso anagrama, también tenéis otro de los grandes teóricos de las generaciones, de la biología política, se puede decir, más que teoría política, que es un artículo de Romer, de Federico Friedrich Romer, conocidísimo y muy famoso, porque estaba ya, escribió a principios de siglo, del 19. Es un clásico, y en ese clásico concibe a los partidos, por tanto Albert Rivera, como atravesando los estados vitales del espíritu humano. ¿Queréis saber lo que es organicismo? Eso es organicismo. ¿Queréis saber la vida orgánica? Esa es la vida orgánica. ¿Queréis que lo que es saber hombre nuevo, fascismo, Franco, organicismo? Eso es Rivera. Eso es Rivera, un joven que está predicando las doctrinas más racistas y fascistas y nuevas de toda la historia del pensamiento. Tienes este Romer, famosísimo tratadista. ¿Qué decía? Pues muchas cosas originales. El origen de los partidos está, decía él, en el desarrollo orgánico del hombre. Ah, es decir, en los estados vitales del espíritu humano. Está en los partidos. Corresponde al un hombre que no pertenece a un partido no es un hombre. Porque sí, el desarrollo orgánico del hombre está en los partidos, que son estadios vitales del espíritu humano. Entonces hay partidos viejos, partidos jóvenes, partidos maduros. ¿Qué palabras de este Romer para que deis cuenta hasta dónde va el pobre idiota ignorante que sabe de Dios de qué ideología de extrema derecha viene, que tuvo la heroicidad de enfrentarse con el soberanismo catalán para caer ahora en un oportunismo loco, desenfrenado, tan peligroso o más que el de Podemos? Este hombre es peligrosísimo. Sí, Albert Rivera, que tenía cara de ángel porque no, cuando no tenía posibilidad de gobierno, pero ahora es un maniquí mirando a izquierda, a derecha, al centro, a frente y atrás, a todos lados, según una décima de segundo, porque quiere estar recogiendo votos a todos lados y no tiene más que pura ambición de poder, sin ideología ninguna, más que la extrema derecha, porque es lo que le anima de verdad. ¿Qué es este hombre? ¿Qué se ha creído? ¿Que viene a España ahora a enseñarnos qué es el fascismo orgánico? ¿Las doctrinas de Mussolini? ¿Del hombre nuevo? ¿Las de José Antonio? ¿De qué viene? ¿A qué viene hablando? Dice, ah, ¿qué es su partido? Su partido es el estadio vital del espíritu humano. Reflexión de Rahmer. Estos estadios son perceptibles en las edades del hombre. ¿Está claro? ¿De dónde toman las ideas? De Rahmer. El desarrollo, como tiene lugar en la sucesión de distintos estadios, esa es la historia. La historia es el desarrollo. ¿Pero qué está diciendo? La historia también es un organismo. No es un no acontecimiento guiado por el azar o por la libertad o por los condicionamientos. No, no, no. ¿Qué va? Son el desarrollo de los estadios orgánicos. Esa es la historia. En todas las épocas, dice el propio Romer, se han aceptado 4 estadios en el desarrollo humano. Vamos a ver en cuál está Rivera. Dice, siguiendo la ley que la naturaleza ha depositado en todas sus creaciones. Vamos a ver, ¿dónde está Rivera? Pues dice, en toda la época se han aceptado 4 estadios en el desarrollo humano, es decir, en el desarrollo de los partidos, ¿eh? Cuidado. Venga, primero, el niño. Segunda, el joven. Tercero, el hombre. Cuarto, el anciano. ¿Qué hace Rivera? Pues yo creo que ha eliminado a todos, se ha quedado en el niño.
Y Rosa Díez en el anciano ya, ¿no?
Y Rosa Díez en el anciano, claro, por eso la he echa fuera. Pero ¿os dais cuenta hasta dónde se puede llegar la imbecilidad, la ignorancia, la brutalidad, el fascismo inherente a todos estos Podemos y a todos estos ciudadanos? Son fascistas, si no son comunistas ni liberales, si es que proceden del fascismo. Son nietos de Franco, son sus nietos. ¿Seguimos con Romer? ¿Qué queréis más? Dice que el cuerpo y el espíritu corren paralelo, dice Romer, claro. Por eso rechaza a los demás de 35 años, tienen cuerpo, pero como ya no tienen espíritu, pues fuera, echados, decapitados. Claro, ya había que tirar, no a los niños como en Esparta, defectuosos por el monte Tajeto, ahí a los ancianos, mayores de 35 años, al cementerio. ¿Pero cómo es eso? Sí, no sirven para nada. Porque el hombre que más sirve, ¿cuál es el criterio de servicio, utilidad de un hombre o de una mujer, de una persona para los demás? Una vocación política. Figuraros el tesoro que para la humanidad supondría que Lincoln, por citar un ejemplo, se estuviera reviviendo y reeditando en cada generación, cada 15 o 30 años en toda Europa hubiera un Lincoln. Eso, que tuviera 80, 70 o 100 años, ¿qué más da? Pues eso no, eso lo elimina, el partido de Ciudadanos Rivera, porque no quiere más que niños. Es un verdadero disparate tan grande que es que hay que mover a risa, si no fuera por la tragedia que implica la decadencia del espíritu español, la decadencia de la política, de la generosidad, de las ideas nobles, de la verdad. Aquí nadie estudia, nadie conoce ya la historia, ni los antecedentes de nada. Y yo digo nada más que para mí ya es tan es más peligroso ahora mismo para mí Rivera que Podemos. Podemos es la enfermedad infantil. No, antes empezó en Europa como un enfermo infantil. Luego ya se han dado cuenta enseguida que estaban enfermos de infantilismo, han rectificado y dicen, no, nosotros no tenemos principios, queremos como más. Y ya son moderados, y era Monedero habla una entrevista en El País donde dice que la moderación es el enemigo de Podemos, el que acaba con Podemos. Claro, porque ya no son niños. Si no eres niño, ya tienes que decir que no tienes principios, bueno, pero que algo hay, en fin. Pero es mucho peor lo que está diciendo Rivera. Rivera está, primero, imitando a Hitler en el tratamiento de los gitanos. ¿Los gitanos? ¿Cómo? ¿Cómo se va a dormir? Los gitanos estaban perseguidos por Hitler tanto como los judíos. Y sabéis que la gran movilidad de los gitanos es que no tienen, que viven en caravanas.
Nómadas.
Que son nómadas. Entonces, claro, vigilar que en un carricoche duerman en una cama, en un carricoche más de dos personas, es difícil. Los carromatos de los gitanos. Pues esto es lo que Rivera persigue, que nos trata a todos como gitanos y quiere establecer un sistema de vigilancia para que en las casas solamente dos, y si no, el que incumpla se le priva del derecho de voto. Cualquier cosa, se le retira la condición de ciudadano. Si duerme en una habitación con más de dos personas, no es ciudadano, fuera, no puede votar. Y ahora que 35 años. Pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? ¿Pero sabéis verdaderamente desequilibrados, enajenados mentales, lo que significa eliminar por encima de los 35 años a cualquier dirigente político? Pero es que no sabéis que la política ya no es como se creyó. Mira, hubo una época, después inmediatamente de las postrimerías de la Revolución Francesa, donde se dio el fenómeno único en la historia, que con Napoleón ascendieron al generalato los generales más jóvenes de toda la historia de la humanidad. Nunca había habido generales buenísimos, héroes, como Kleber y compañía, los demás todos, y Goche, que eran niños. Y eran generales, como el propio Napoleón, también en la juventud. Pero eso fue un fenómeno, pues como las partidas de ajedrez. A mí no me extraña que si hacen campeonatos de ajedrez, pues se limite la edad. Y digo, solamente para menores de 30 años, porque son los genios. E incluso en la música. Aunque es verdad que los grandes músicos, sus obras geniales, son siempre al final de su vida. Pero es verdad que ahí está Mozart para ver el talento que la música, como el ajedrez, despierta en los jóvenes inexpertos.
Sí, pero escribir es al revés, por ejemplo, porque es que ahora se da mérito que a los 35 años tenga unos 7 libros escritos y seguramente sea una basura.
Bueno, pues digo, primero, yo no me puedo poner de ejemplo, pero yo empecé a escribir con 60 años.
Pues a eso me refiero.
Antes de los 60 años yo no escribía nada. Pero es que creéis que yo era original.
¿Escribir novela o alguna cosa de esas? Sí, divertimento, sí, pero.
No, pensamiento. ¿Sabéis quién empezó con 60 años a escribir? Kant. Antes no había escrito nada con 60 años. Y ahora, claro, figúrate si escuchara a Rivera, que nos retirara a todos los pensadores que requieren edad, acumulación de experiencias, que requieren haber visto en la humanidad un fracaso tras otro. Tienen que haber visto el fracaso, la muerte de las ilusiones. Sí, aquella gran obra de Freud. Tienen que haberla vivido en la humanidad. El fracaso, la muerte, el ocaso de las ilusiones, para poder empezar a pensar, no para acabar una obra, no, para comenzar el pensamiento. Comienza cuando se acaban el mundo de los sueños, de las ilusiones. ¿Y quiénes son estos dos niños? Hablo de Pablo Iglesias y de Rivera, dos ilusos, pero con uno, que ninguno de los dos tiene principio, ninguno de los dos. Uno procede de la izquierda, Podemos, otro procede de la derecha, Rivera. Pero tal vez de la extrema derecha, otro de la extrema izquierda. Así son, que no tienen principio. ¿Acaso implica que Rivera tenga principio? Si propone la anulación de la personalidad política y del derecho de voto de los que vivan en una habitación de más de dos personas. ¿Acaso es tolerable que diga que se hay que apartar de la política, que solamente pueden ser dirigentes políticos los que tengan más de 35 años? ¿Pero no veis que todo eso es puro fascismo, que están en los libros de historia los grandes creadores de esas ideas que fracasaron, como Spengler? Me refiero más que a Oswald Spengler, para no referirme ya a los propiamente ideólogos o creadores de las ideas que rigen a los partidos políticos. Spengler, con la decadencia de Occidente, ¿qué es? ¿Qué es eso? Ese hombre que tanto admira Ortega. Pues nada. Fuegos artificiales. Decadencia, como un mundo orgánico que es niño, joven, la idea de Rohmer. Eso es Spengler. Que trae a cuento todo aquello de que se tenga en la memoria a la vez China, Japón, Siberia, Rusia, Estados Unidos, Italia, España, Corea, todo junto lo pone. Cualquier movimiento de Utah, ya está el otro, el mundo entero. Orgánico. Qué vergüenza, qué incultura, qué barbarie la que está en la cabeza, si es que se le puede llamar así, de Rivera. Esto es lo que quería transmitiros hoy, que la investidura de Susana Díaz se va a hacer imposible, pero no ya tanto por el asunto del caso Aznar Collar, que eso de luego va a retrasarlo hasta el punto que yo creo que está tomando tal dimensión que como las elecciones del 24 de mayo tengan un resultado más o menos del que se espera, Susana Díaz yo creo que está abocada a convocar otras elecciones, y que el tiempo que tenga para gobernar sola, si eso será, eso no lo tiene, y que va a tener que convocar otras elecciones. Y ahora con eso doy paso ya a la parte más importante de mi intervención, y es que como España se está presentando con las mismas crisis que Grecia y que Italia, y como en Grecia sabéis que ya allí no rige la partitocracia, sino que es la estadocracia, porque el Estado regala al partido más votado, le regala 50 votos para que tenga mayoría absoluta, un regalo, un premio. Italia, Renzo, el primer ministro, ya lo ha aprobado una ley que la comenté ayer y no voy a insistir en ella, pero sí digo que ese es el camino a donde inexorablemente caminan todos los partidos españoles. Todo aquel que diga que es partidario y que gobierne el partido más votado, ese va derecho a la conversión, la transformación sustancial del régimen partitocrático actual en un régimen bipartitocrático, en un régimen de bipartidocracia, porque los pequeños todos tienen ilusión de que con este río revuelto, ganancias de pescadores, son los nuevos los que creen que van a pescar, y los que tienen miedo es el PSOE y el PP. Hay cuatro ahora, nada más, los demás han desaparecido ya del mapa. Izquierda Unida, Rosa Díez, todo eso ya está fuera. Aquí no hay más que ahora cuatro partidos, dos antiguos, el símbolo de la corrupción iniciada a la muerte de Franco, y duran todavía, PP y PSOE, y dos nuevos que aparecen, que es Podemos y Ciudadanos. Podemos, ya hemos visto que antes de nacer ya estaba corrompido. Y ahora, después de nacer, después de crecer, después de ser importante numéricamente en las encuestas, además de corrompido, prescinde de los principios. Y ya dice que en la moderación, que por ejemplo, ahora Pablo Iglesias dice, ¿cómo? Que él respeta la jornada de reflexión. Pero ¿sabéis qué cretino? ¿Pero qué jornada de reflexión va a respetar una persona que reflexione? En primer lugar, si reflexiona, no tiene jornada. Es que reflexiona continuamente. No depende de su voluntad. No dice un día de descanso. Yo hoy no pienso. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo jornada de reflexión? ¿Pero es que acaso ese día se está dedicado a la reflexión? Porque los demás días no está prohibido reflexionar. Y hay una jornada de reflexión. Tú los demás días, aprovechate, miente, roba, haz lo que te dé la gana. Porque habrá un día antes de las elecciones de reflexión, amigo. Y ahí los ciudadanos van a decir, uy, tú a mí no me engañas, yo aquí reflexiono, tú vienes robando, yo ya no te voto a ti, nada de eso. Pues Podemos, ¿qué hace Pablo Iglesias? Apoyar la jornada de reflexión. Se puede ser más cretino, más tradicional, más monárquico. Ya dije yo que la jornada es un término laboral, y quien la inventa, la trae a la palestra política, son los reyes, que hacen jornada de trabajo, jornada en las vacaciones de verano, y hacen la jornada de San Sebastián, y designan ministros de jornada, los ministros de Asuntos Exteriores. Figuraros, este Maragallo no tiene descanso, es un ministro de jornada, él no tiene un día de reflexión, no, él está toda la jornada, durante el tiempo que estén de vacaciones los gobiernos, para eso están los ministros de Exteriores, porque son trabajadores, obreros de reflexión, jornada de reflexión, obrero de la reflexión, es decir, la no reflexión, las manos, no la cabeza, las manos, bien, ¿eh? Pues esto es lo que quería decir, añadir a lo que dije ayer, esto, que España se encamina directamente al golpe de Estado que ha dado Renzi en Italia. Todo el que pronuncia, repito, la frase, la idea, el pensamiento de que hay que votar al partido, no, que tiene que gobernar el partido más votado, ese es un fascista, que no le basta el Estado de partido, que quiere convertir este Estado de varios partidos en el Estado de un partido solo. Y como no puede decir que es partido único, dice, no, votemos al más votado. Y ya la combinación de los dos más votados introduce en España la bipartidocracia, que en realidad es muy difícil de que funcione como bi, porque casi seguro que funciona como mono. Sí, mono, en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si a uno, por ejemplo, vengamos el PP, o el PSOE, da igual, pero vengamos el PP, saca X diputados en estas próximas elecciones generales, pero necesita para gobernar no X sino Z diputados. Bien, el Estado, no el PP, ni los gobernantes, ni la sociedad civil, el Estado se ha dotado previamente de una ley aprobada por quién, propuesta por quién, por el PP y apoyada por el PSOE, diciendo que el partido más votado será el que gobierne. Y para que pueda gobernar con mayoría absoluta, el Estado le regala un premio de Z diputado para que sea mayoría absoluta. Así, la mayoría absoluta ya no depende ni de los gobernados, ni de la sociedad civil, ni de el elector. No, la mayoría absoluta depende del Estado. Y eso que se llama, ¿sabéis cómo se llama eso? Estado totalitario, Estado fascista, Estado soviético. A eso se encamina, eso ha hecho Italia. ¿Por qué no se nota? Pues porque continúan la misma libertad de prensa, continúan la misma libertad de reunión, continúan diciendo esta es una democracia, aquí quien no vive en democracia ya no puede gobernar. Toda esa locura, esas payaserías de la pura propaganda política continúan en vigor. Y se está dando y preparando, madurando un golpe de Estado fascista, totalitario, para que gobierne el partido más votado, en cuyo caso tendrá el regalo que el Estado le hace de los diputados que necesite hasta llegar a tener mayoría absoluta.
Yo, si me permitís, quería hacerle una pregunta a don Antonio sobre este cambio de la estructura, de la forma del poder, si esto tiene algo que ver con la abstención, y que es un eje central de nuestro movimiento.
La pregunta en realidad es,
respecto al cambio del sistema electoral, si
tiene repercusión.
Repercusión, si llega a cuajar la misma reforma a la italiana de la ley electoral.
Sí, ¿qué pasaría en ese caso con la abstención?
Sí, eso es.
Bien, uy, la pregunta es importantísima. Porque, aunque en principio la abstención no influye directamente ni indirectamente, no tiene influencia en el número de diputados elegidos, sea cual sea el número de abstención, aunque voten solamente el 10%, ese 10% entre los distintos partidos se reparten los escaños correspondientes. Y no es la abstención la que hace que tengan mayoría absoluta o no. Se puede tener mayoría absoluta con una abstención enorme. Si la abstención, por ejemplo, es el 30% o el 33%, puede haber un partido que saque mayoría absoluta. No, en cambio, lo que sí desaparece la abstención como opción política. Es que no tiene sentido. Así de manera, porque ¿por qué hoy tiene mucho sentido y nosotros pedimos la abstención? Para deslegitimar al poder, para quitarle al poder el principal de sus atributos morales, que es la legitimidad, y dejarlo solo con sus atributos formales, que es la legalidad, el poder. De hecho, por eso pedimos la abstención, porque sabemos que del mismo modo que los animales invertebrados, los gusanos, para como llevan el esqueleto, lo tienen por fuera, las membranas están protegidas por el esqueleto exterior, a diferencia de nosotros, de los invertebrados, que nuestro esqueleto, el elemento duro, óseo, de nuestro cuerpo está en el interior. Pues el gusano, cuando tiene que cambiar de camisa para crecer y pasar de niño a joven y de joven a anciano, como la edad es que acabamos de hablar en la teoría de Romer, que es la misma teoría que está defendiendo hoy el pobre ignorante fascista de Albert Rivera, sí, a pesar de su carita, pues claro que tiene una importancia decisiva en la abstención, porque ¿para qué vas a abstenerte si hagas lo que hagas, te abstenga o no te abstenga, el Estado suprime del poder todo principio moral? Si el Estado regala la mayoría absoluta, ya la sociedad civil, los gobernados, no aporta el principio de legitimidad moral, la autoritas, ya, porque desaparece la diferencia entre autoritas y potestas, porque el Estado es la potestas, es el poder. Si es el Estado el que da la mayoría absoluta y no la sociedad civil, amigo, ¿eso qué quiere decir? Que la abstención carece de sentido. ¿De qué vale? Ahí no vale para nada la abstención, porque como de la misma manera que no valía para nada la abstención bajo una dictadura, es que a alguien se le ocurrió la idea de que a Franco se le derribaba mediante la abstención. A mí desde luego no, y no vio nadie que me siguiera a mí en la lucha y la oposición a Franco para acabar con su régimen dictatorial. Bien, pues no, la abstención era ridículo pensar que con la abstención. ¿Por qué? Porque al Estado le traía sin cuidado, se ríe de la abstención y se gobernaba no con la mayoría del Estado franquista. Bien, en Italia, ¿qué va a pasar ahora en Italia con la ley nueva de Renzi? Pues exactamente igual, que saca el Partido Demócrata de Renzi 200 diputados y la mayoría absoluta son 301. Le falta 101. Muy bien, como el Estado le da el premio de 101, ¿de qué vale la abstención? Si por muy grande que sea la abstención, aunque se haya abstenido el 90%, sale el Estado inmediatamente y le da el poder, la mayoría absoluta. Se acabó la abstención. Es que no sirve para nada. Además, ya no sirve para deslegitimar, que es para lo que todavía sirve.
Y se cepillan además los abstencionistas, como si no existieran, como si no fueran...
Como si no fueran ciudadanos.
Como si no fueran personas.
Como si no fueran personas, como si no fueran parte de los gobernados. Eliminan aquí a la abstención, nada. El Estado le regala los números de escaños que necesite para mayoría absoluta. Es como si Franco se hubiera preocupado de que en el tercio de familia, municipio y sindicato, en esos tres tercios, pues no hubieran, en las elecciones no hubieran cubierto la totalidad de Franco. Ya no se preocupe, yo cubro la diferencia. Pero si es que, por definición, cuando las bases estatales bajo las que se celebran las elecciones cubren la totalidad de los escaños previstos en una dictadura, la abstención es que sobra.
Claro.
Bueno, es que no hay abstención, es que no, ¿para qué? La abstención no sirve para nada. Porque no deslegitima. Solo hay golpe, hay que contra el Estado, lo que hay que hacer un golpe de Estado para derribar a la dictadura por la fuerza.
Ahí quedaría la fuerza solamente.
La fuerza es el recurso. Pues claro, cuando Lueque, nuestro gran filósofo británico, Lueque, termina diciendo que cuando no hay nada que hacer contra el abuso de poder de los parlamentarios y que el sistema no responde, dice, no nos queda más que un recurso, y él dice, clamar al cielo. Claro, yo decía, otro ahí diría, la revolución. ¿Qué quiere? ¿La revolución contra qué? Contra ese Estado, contra ese Estado totalitario. Y eso es lo que se está preparando en España, y lo vengo diciendo y lo diré diciendo, porque nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Pues lo que ha sucedido en Grecia, ya está en Italia implantado y se está preparando en España. Cada partido que diga soy partidario de que gobierne el partido más votado, es la sala de entrada, el preámbulo a un golpe de Estado para que haya siempre mayoría absoluta del partido más votado. Es decir, partido más votado ya quiere decir partido de mayoría absoluta, aunque lo vote el 10%, no importa, el Estado le cubre la diferencia. Ese es el horror de lo que sucede ante vuestros ojos, ante los ojos de los catedráticos, los periodistas, las televisiones, los tertulianos, todo el mundo, miles, millones, dirán, uy, en democracia, en tal, y seguirán discutiendo entre ellos a ver quién dice la tontería mayor. Mientras se está preparando el camino hacia una renovación de la dictadura de acuerdo con los partidos. ¿Qué partidos? Partidos estatales financiados por el Estado, por los contribuyentes, que no representan ni provienen de la sociedad civil, de la sociedad gobernada. Son gobernantes. Y los gobernantes, naturalmente, ¿que tienden a qué? A aumentar su poder y conservarlo el mayor número de tiempo posible. Y eso es lo que ha hecho en Italia, y a eso se va en España. Hay que cortar las alas ya al PP, al PSOE, a todos. Hay que abstenerse ahora, que es el momento para decirle, ahora es el momento único, no vamos a tener otra oportunidad. Abstenernos, no votar para quitarle legitimidad. Y si hay una dictadura, que la haya, que den el golpe de la dictadura, pero que se quiten la careta, que no nos engañen más diciendo que estamos en una democracia. No, señor, no estamos, estamos en España en una oligarquía de partidos estatales a punto de convertirse, si se aprueba esta ley, no en una partitocracia, que es lo que es, eso es, pero convertirse en una bipartitocracia, en el caso de que el partido, como en Italia, gobernante, fracase a pesar de tener mayoría absoluta.
Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes, vamos a proceder a analizar una noticia que viene en el diario El Mundo, en la sección interior de Mundo Madrid, sobre la Universidad Complutense. Andradas releva a Carrillo. Con un perfil más dialogante y menos doctrinario que el rector saliente, se impone por 20 puntos de diferencia gracias al apoyo del profesorado. Carrillo suspende su reválida, concretamente en la página 38, Destronado por Andradas, es el primer rector que no repite mandato desde finales de los años 80. Los dos candidatos tenían un programa similar y eran de perfil progresista. Los estudiantes no se sienten vinculados. Solo votó el 10% del censo. Don Antonio, Pedro.
Bueno, pues esto que...
Vinculados. En la universidad vota el 10%.
Es que eso es importantísimo. Solo votan el 10%. Y que además que sea el primer rector desde los 80 que no repite cargo, pues también es bastante significativo.
El fracaso de Santiago Carrillo.
Sí, además...
Hijo de Santiago Carrillo.
Y los escándalos que salpicaron, no sé si se acuerda, don Antonio.
Los cadáveres
en anatomía. Ahí sí. En la facultad de medicina. Luego son ideológicamente bastante similares. Sin embargo, es muy curioso y a mí me ha chocado mucho señalar que ambos, y según dice el cuerpo de la noticia, se han acusado mutuamente de haber pactado con Podemos y de haberse apoyado uno con el otro en Podemos. O sea, parece que ya es un demérito cuando campaba Podemos.
Es lo contrario.
¿Se acuerda, don Antonio, cuando fuimos a aquella clase? Sí, fue una clase, ¿no?
Sí, fue una clase.
Porque los alumnos, algunos negaron incluso que se grabara su intervención.
Exactamente, los de Podemos
se negaron que se grabara la intervención. Y bueno, pues ahora, antes de ser un apoyo la facultad para Podemos, ahora parece que nadie quiere saber nada.
Podemos ya no.
Nada de ellos. Pues me pareció una noticia pues bastante interesante, ¿no? Todo lo que pase en el seno de la casta universitaria, como dice.
Que eso de que ahí sí que hay una casta endogámica. Ahí sí que hay endogamia, sí, sí, en la universidad. No solo por el hecho visible que en las facultades, en todas las facultades, en todas las cátedras, se reproducen de padre, hijo, nieto, amigo, en las cátedras son de generación autónoma, por dentro interior, no solo por eso, son, sino porque además de todas las publicaciones de la Universidad Española, que son infinitas en el número y muy poco densas en contenido, pues van destinadas a ellos mismos. Así que todas las publicaciones, artículos, monográficos, libros que escriben los profesores, quien lo compra son nada más que los profesores. Y algunas veces, rarísimas, los alumnos del catedrático que publica ese libro.
Claro.
Eso sí que es endogamia intelectual, porque es que es la reproducción del pensamiento mismo, la repetición monotemática de un pensamiento único, que es el no pensamiento.
Por la mera razón de existir.
Es que la sola palabra pensamiento único es refractaria a la esencia del pensamiento, porque el pensamiento es el reflejo que la mente tiene la variedad del mundo exterior, del mundo que no piensa, la naturaleza. Entonces, claro, si hay un pensamiento único, es señal que no hay pensamiento. Pensamiento único es imposible.
Ideología.
Claro. Es que hay, es que el pensamiento ya no es pensamiento, es ideología. Y la ideología, como tantas veces repito, consiste en la mezcla explosiva del logos con la idea. Porque la idea, una idea no tiene por qué ser tratada con la lógica matemática. Porque la idea tiene que reflejar la variedad que ofrece el examen de la naturaleza, aunque conduzca al final a teorías unificadas de la física, de la matemática, pero actualmente el pensamiento único, eso es un desastre, es propio de los consensos. Y aunque ahora están ya rechinando los dientes españoles contra el consenso, sin embargo llevamos 30 años de adoración del consenso, presumiendo de que los españoles hemos regido, inventado y nos hemos guiado por el consenso. Cuando el consenso, lo repetiré una vez más, ya puesto que ya nadie habla de él, es el momento de decirlo. El consenso significa traición. ¿Por qué? Porque aplicada el concepto jurídico de transacción, que es un contrato bilateral, en virtud de la cual dos partes acuerdan poner fin a un pleito o evitar un pleito posible entre ellas, cediendo cada una parte sustancial o esencial de lo posiblemente pleiteado. ¿Qué quiere decir eso? Transacción, que cuando la transición española consiste en la renuncia del Partido Comunista a la lucha de clases, a la república, a la libertad de expresión, y la renuncia de los partidos clandestinos de España a la libertad creadora, es decir, a la libertad constituyente, único fundamento posible de toda constitución, ahí ha desaparecido por completo toda idea de libertad, de progreso, y ni siquiera de contrato, de transacción, porque tiene que haber un acuerdo entre dos partes para que cada una renuncie. Pero no, aquí no, en el consenso no. En el consenso es que voluntariamente, solo para disfrutar de migajas de poder, los partidos clandestinos españoles, especialmente el Partido Comunista y el PSOE también, claro, se entregan al consenso sin que nadie les pida. Ellos solo renuncian, uno, el Partido Comunista, a ser comunista y ser republicano, y se convierte en un partido de Izquierda Unida monárquico, defendiendo la monarquía. Otro, el socialismo, en nada menos que en la pretensión de ser el partido español para sostener la oligarquía de la monarquía de partidos, del Estado de partidos. Ese es el consenso, y eso ahora ya se está dejando de lado, porque se adivina en el horizonte lo que ha sucedido en Grecia y lo que acaba de pasar en Italia. Por eso se renuncia al consenso, porque ahora los dos principales hegemónicos, PP y PSOE, y los dos principales aspirantes a desplazarlo, Podemos y Ciudadanos, quieren ganar la batalla de la bipartitocracia y ser ellos los dos únicos partidos que gobiernen. Por esa razón desaparece la idea de consenso y aparece la idea de partido más votado. Eso equivale a consenso, eso equivale a democracia, eso equivale a mayoría absoluta. Sí, porque el Estado va a regalar los escaños necesarios para que el partido más votado gobierne con mayoría absoluta regalada. Es decir, no en nombre de los electores, sino en nombre del Estado. No en nombre, no, de la representación. ¿Sino en nombre de qué? De lo que hemos dicho antes, leyendo los títulos de los artículos de Lane Hoff y Davenport. La integración, la identidad. No la representación, eso se acabó. Que representen, eso está prohibido. Representación política no existe nada en toda Europa. Sí, existe en Francia, desde luego. En Francia existe una representación política porque hay sistema de mayoría absoluta en elecciones libres de los ciudadanos. Y en el Reino Unido también existe representación, pero dentro de un sistema parlamentario. Pero es representativo, a pesar de que sean elegidos los diputados por mayoría simple, sin doble vuelta. A pesar de eso, es representativo. Lo que pasa es que no lo autoriza a que el ganador por mayoría simple gobierne la totalidad del distrito ni la totalidad del país. Eso no, porque por eso no es democracia y por eso no hay separación de poderes, porque el parlamento impide que haya separación de poderes. Se llama parlamento porque es el centro de poder único, fuerte, del que dependen tanto los lores, los comunes, los jueces, todo depende de eso. A pesar de que en el mundo anglosajón existe una larga tradición de independencia de la justicia. A ver, Pedro, ¿qué otras noticias tenías tú seleccionadas?
Sí, pues había traído una precisamente del mundo de la justicia y de personificación del consenso. Anunciábamos ya en nuestro último programa de la semana pasada la próxima apertura del 11º Congreso de la Abogacía Española. Y digo de consenso porque, bueno, aquí está todo el mundo. Empezando por el rey Felipe VI, que lo inaugura, hasta el abogado de su hermana.
Uy,
que también se sientan allí juntos, pues para, pues no se sabe bien para qué,
para
discutir asuntos familiares, como puede ser los de la propia justicia que afectan directamente a la infanta. Concretamente Felipe VI, inaugurando el acto, dijo: los abogados contribuís a la seguridad jurídica, un pilar del Estado de Derecho.
Hay que ver. Qué genio, qué inteligente, que los abogados contribuyen a la seguridad jurídica.
Sí, que es un pilar, según él, del Estado de Derecho.
Un pilar, a ver dónde están los otros pilares. Uh-huh. Debe ser el ejército y la monarquía.
Sí. Además continúa diciendo que en su discurso el monarca destacó su vinculación personal con la abogacía por haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma.
Uy.
Y por haber sido nombrado colegiado de honor del Colegio de Abogados de Madrid, además de ostentar otras distinciones de otros colegios de abogados de España.
Ah, claro, eso es un jurista ya.
Por esto es un jurista de reconocido prestigio.
Sí, eso es. Podían nombrarlo juez.
También.
Por el cuarto turno.
Sí, sí, cosas más raras se hubieran visto. Dijo también en su discurso que la sociedad demanda hoy algo más que juristas. Demanda sensibilidad ante las situaciones a las que se enfrentan los ciudadanos y compromiso con el fortalecimiento de nuestro modelo de convivencia.
Un momento, que se necesita algo más que juristas.
Sí.
Y más que juristas, ¿se necesitan qué, leyes?
No, algo más de los juristas, que demanda algo más de los juristas que su conocimiento de la justicia, que les demanda sensibilidad ante las
situaciones. A los juristas.
Sí, a los juristas.
Ah, bueno.
Sí, sí. Pues nada, que hay que ser sensible, además de saber derecho. Además, como, pues eso, no hay...
¿Pero los juristas no tienen distintas sensibilidades como los políticos?
Sí, yo digo que sí, vamos.
Pues entonces, si tienen distintas sensibilidades, qué maravilla.
Además estaba Roca aquí y debía ser también que tenía que tener sensibilidad con la defensa de su hermana. Pero para sensibilidad también la de el señor Rafael Catalá, cómo no, qué boda sin la tía Juana, si no estuviera el ministro de Justicia, que en un alarde de declaración o de deseos de la independencia de la justicia, dice nada menos que lo siguiente, Rafael Catalá: nada sería más beneficioso para los ciudadanos que la abogacía y el gobierno avancen en la misma dirección.
Abogacía y gobierno avancen en la misma dirección. Es decir,
esto será por Roca también.
No, no, pero habla de abogado, abogacía, dice.
Sí, 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 abogacía.
Y repito otra vez.
Nada sería más beneficioso para los ciudadanos que la abogacía y el gobierno avancen en la misma dirección.
Eso es. Como la abogacía avanza en la dirección de los juzgados, porque es su profesión ahí,
sí,
quiere decir que el gobierno tiene que avanzar, como los abogados, en dirección a los tribunales.
Eso es.
Pues ya es verdad, están todos corrompidos para los tribunales.
Sí, exactamente. Claro, pero lo que digo, que como ahí está, pues eso, el abogado también en este congreso de su hija, de la hermana del rey, el señor Roca, y también debe ser que ya que van los abogados y el gobierno en la misma dirección, pues también los medios de comunicación.
También, hombre.
Claro, porque dice Roca que la presión de los medios a los jueces es enorme. Parece que los jueces vivirían mucho mejor si dictaran sentencias condenatorias. Roca se ha preguntado si es posible la justicia en una sociedad mediática y si lo que queremos son unos jueces independientes que actúen sin presión con el actual estado de actuación de los medios de comunicación. Lo único que hay es presión. Dice Roca: ¿puede realmente sustituir la presión mediática al sentido profundo de la justicia, o la justicia la hemos reservado para determinados jueces y magistrados? Si es así, los medios que informen y sean asépticos en este campo, porque de lo contrario lo que están haciendo es presionar a la justicia.
Pero ese galimatías, ese círculo difuso de que habla, lo que dice, si presionan a la justicia es que están presionando a la justicia. Eso es lo que dice.
Tautologías. Sí, pero al fin y al cabo, lo que ya da más miedo es lo último, la conclusión a la que él mismo se responde, que dice que hay que buscar un método que permita que esta presión mediática quede diluida cuando se acerque a la justicia. Hay que vigilar que los medios no influyan en las decisiones de los jueces.
Pues hay que vigilar a los jueces, no a los medios. Hay que vigilar a los jueces.
Pues todo esto, ya digo, todo un 11º congreso de la abogacía, pues para decir estas cosas, chorrado. El rey, el ministro de justicia y el abogado de la infanta.
Muy bien.
Pues nada más, don Antonio, por mi parte.
Pues vamos a finalizar el programa de hoy, queridos oyentes. Agradecemos su participación a Pedro, también a Álvaro, y también despedimos también a Daniel, que ha venido más tarde. Y por supuesto agradecemos a don Antonio García Trevijano todas sus aportaciones. Espero que les hayan disfrutado del programa y les emplazamos a mañana. Pasen un buen día.